Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenas tardes o días, ya estamos como todos los sábados, que nunca sé si decir buenas tardes, buenos días, porque es esta hora extraña, más bien del aperitivo, en la que, eso sí, aquí en Onda Madrid quedamos a comer. Siempre viene María Luisa del Amo. ¿Te apuntas siempre a comer?
Y a decir buenos días. Yo hasta que no coma sigo diciendo buenos días.
Ya, pero es que habrá gente que tenga horario más británico.
Eso sí, más que nosotras casi
o que
seguro.
Esté ya con la cabeza en comer. Y además aquí hablamos, somos muy españoles en eso. Comemos mientras hablamos de comida.
Es verdad.
Que nos encanta. Bueno, y hoy además tenemos muchas cosas que contar. Vamos a hablar de cocina de la de toda la vida, pero eso sí, divertida, un poco reversionada. En algunos casos no, En algunos casos sin tocar siquiera en un local que tiene muchísimos años, muchísima historia. Pero que... Ay, es que no quiero hacer mucho spoiler. Bueno, luego se lo contamos todo. También vamos a salir fuera de Madrid para hablar de un foro gastronómico que tiene que ver mucho nuestra cultura y nuestra dieta mediterránea, que la hemos abandonado, que la estamos abandonando, que no por vivir en España ya sentarnos en la mesa, pongamos lo que pongamos, eso es dieta mediterránea. Y luego, María Luisa, ¿de qué nos vas a hacer el ranking hoy?
De cardos.
Ah, de cardos, qué ricos.
Sí, buenísimos.
A mí me encanta.
Estamos en temporada.
Sí, lo
verdurita
pasa que
de invierno.
Estamos acostumbrados a comerlos mucho en Navidad, ¿no?
Sí.
El consumo se hace preferentemente en Navidad. Pero bueno, aquí en Madrid hay un montón de sitios en donde se come cardo bien.
Hasta marzo todavía están buenísimos.
Tú los has buscado todos,
los he buscado.
Nos dices precios. En fin, que cuando queráis empezamos. Had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen. ¿Y por qué estamos escuchando esta música de Harry Connick Jr.? Bueno, pues aparte que es una música preciosa, maravillosa y además muy apropiada para esta hora del aperitivo, es porque tiene mucho que ver con el sitio, los sitios de los que vamos a hablar. Primero, invitado, Juan Pozuelo, es que no hace falta presentarte. Aquí en Madrid te conoce todo el mundo.
En esta casa además.
En esta casa, mucho,
esta casa
más.
Mucho más.
Incluso porque ¿cuántos años estuviste en Telemadrid?
Cinco.
Haciendo de comer.
Cinco
años, pero luego lo remiten todo.
Sí, o sea, estuve cinco años y voy resucitando.
Más luego lo que, efectivamente, más luego lo que se aprovecha. Pero hoy estás aquí para contarnos novedades, ¿no? Vamos a mirar atrás, vamos a mirar al presente y cosas que estás haciendo ahora mismo. Y ahora mismo tienes entre manos algo que tiene que ver con... Es que yo he puesto esta música que era de la película cuando Harry encontró a Sally.
Sí.
Y tiene algo que ver.
Tiene algo que ver porque es la banda sonora de nuestra nueva andadura empresarial. Nos juntamos cuatro locos de la vida y de la restauración y de hacer las cosas con sentido y hacer las cosas con mucha pasión y con mucho cariño. Y como todo era alrededor del pastrami, porque esa la idea la traíamos, pues había que primero buscar nombre al local. Empezamos a hacer ahí unas composiciones con pastrami, pero todo, la verdad es que sonaba muy
bueno,
raro.
Bueno, pastrami, habrá quien no lo sepa lo que es el pastrami, es un fiambre, pero ¿cómo es el pastrami?
Bueno,
porque
el pastrami...
aquí en España no hay tradición, en Estados Unidos, quizá por la contaminación, entre comillas, con la buena contaminación judía, sí que se come el pastrami, se conoce mucho, pero aquí en España no es tan frecuente.
Sí, no, de hecho el pastrami es una carne salmuerizada, asada, de diferentes maneras, que efectivamente llega a Estados Unidos de la mano de los judíos polacos que abandonan Europa en la época de los las persecuciones, incluso antes de las guerras mundiales, y que en Estados Unidos se comen zonas de barrios muy, muy judíos. Es una carne muy especiada, con una textura muy parecida a la que podía ser un fiambre. Pues a lo mejor aquí en España parecía lo que podría ser una especie de lacón en cuanto a la textura, etc.
¿Un pelín más duro, quizá?
Un pelín más duro, dependiendo de cómo lo cortes, pero sí, también por la propia pieza, ¿no? Uh-huh. Que se utiliza. Y bueno, el pastrami era el origen de la idea empresarial. Había que buscar nombre y un día, pues yo no sé si... Porque nosotros somos mucho de tomar decisiones alrededor de una mesa, con música y con bebida.
Uy, el vino.
Eso es muy... Bueno, sí, vamos a dejarlo en vino. Era en realidad vino o vermú, porque es una de las cosas, nos hacen un vermú específicamente para nosotros, que es un vermú muy peligroso, porque como no te pone dolor de cabeza, te confías. Y es, en fin.
Bueno, estás hablando de los que os sentasteis o los que os sentáis en la mesa y dos de esos socios están aquí. Mara Verdasco, muy buenas tardes.
Hola,
¿tardes
buenas
o
tardes.
Días? ¿Tú qué prefieres?
No, buenos días. Buenos bueno, días bueno. Que todavía no hemos comido.
Pues nada.
Miguel Durán, abuela, ¿eh? De los míos.
Hola, buenos días.
Ve conmigo, di buenas tardes o buenos días.
Buenos días, buenas
no sé
tardes.
Qué digo yo tampoco, si da lo mismo. Y el caso es que empezáis con un sí. local primero que se llama...
Harry & Sally, el primero... Bueno, a ver, sí. O sea, la idea es montar Harry & Sally. Harry & Sally por el tema de la película, cuando Harry encontró a Sally, la famosa escena...
¿Queréis que lo oigamos antes de empezar?
Sí,
sí.
Venga,
es que la tenemos. Es, luego la explicamos si alguien no ha visto la peli.
Vamos a disfrutar.
Yo creo que ellas se lo pasan bien.
¿Y cómo lo sabes?
¿Qué quieres decir? Lo sé.
Porque ellas...
Sí, porque ellas...
¿Cómo sabes si realmente...?
¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo?
Es posible.
No digas tonterías.
¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro.
Pues conmigo no lo han simulado.
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque lo sé.
Oh. Claro, claro. Lo olvidaba. Eres hombre.
¿Y eso qué quiere decir?
Nada. Solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
¿No crees que notaría la diferencia?
No.
Ah, tontería. ¿Te encuentras bien?
Oh, Dios. Dios, ahí, ahí, justo ahí.
Aquí es cuando me crayan. Sigue comiendo tranquilamente. Por cierto, que es que luego no seguía lo que yo he encontrado, no seguía. Pero creo recordar que la señora de al lado pedía un sándwich
sí,
igual.
Sí, le preguntaba al camarero, ¿y usted qué va a tomar? Yo lo que ella. Lo de buenos días, buenas tardes, yo creo que he quedado en segundo lugar, ¿no? Pero, pues sí, efectivamente, ¿no? De hecho, nuestro claim es este, ¿no? Los camareros llevan en las camisetas por detrás en español, finges o disfrutas, ¿no? Porque la idea es un poco tratar de lograr que la gente disfrute con lo que hacemos. Entonces, el primer local fue Harry & Sally, pero se nos cruzó por medio el Mollete, que es una taberna maravillosa.
Hombre,
que ya
muchísima
tiene mucha
historia, ¿no? Y enfrente de la bola, que además, Mara, es que no sales de ahí, yo me imagino, ¿no? Porque tú vas de un lado de la calle a otro.
Yo lo tengo todo en la manzana, mi casa, la bola, el Mollete, todo alrededor.
Porque Mara también está al frente de Taberna La Bola, un sitio mítico de Madrid, uno de los sitios donde mejor se come el cocido. Pero como debes aburrirte, no sé... Te da tiempo para todo y te metes en esto otro, ¿no?
Sí, la verdad es que mi vida es bastante entretenida. Sí, pero este proyecto es un proyecto muy, muy divertido, nos lo pasamos muy bien juntos.
¿Podríamos explicar o podéis explicar un poco de dónde viene el nombre de Mollete? Porque no es una cosa que le hayáis puesto vosotros.
No, ya existía. Bueno, a ver, de hecho, además es muy madrileño, porque el local donde está el Mollete hace muchos años, a más de 100 años, era propiedad de Luis Candelas, del famoso bandolero, y...
Se llamaba Traganiños por aquella época.
Sí, sí.
Entonces, menos mal que era, no habéis conservado ese nombre.
Era un local que él utilizaba para esconder sus andanzas. Era pues como antes de que se inventaran los locales de la ley seca, ya en Madrid sabíamos cómo carajo esconder actividades así un poco oscuras, ¿no? Y cuando lo apresaron y lo ajustició, se lo dejó a un amigo conocido que le apodaban el Mollet, y de ahí el nombre del Mollete, cuando los actuales, los dueños del edificio, del local, decidieron colocarle ese nombre. Así que el Mollete es... porque no hay molletes.
Ah, no hay molletes.
No hay, de hecho, no hay. El único bocadillo que hay es el de pastrami. pero el nombre es este. El origen del nombre es por el señor que se apellidaba Mollet que lo conocían como el Mollet y se quedó con ese nombre.
Con lo de Mollet. De todas maneras, aparte del pastrami, que es un poco heredado, ¿no? Uh-huh. Del primer local, más por motivos sentimentales y por darle, yo me imagino, una coherencia y unidad al proyecto, ¿no?
Sí.
Allí se come, cocina, muy de toda la vida. ¿Qué se come en el Mollete?
Muy de Madrid, pues muy de Madrid, muy
y muy del Valle de los Pedroches también,
de las
¿no?
abuelas, pero de las abuelas, sobre todo, porque al final pues hay tomate con huevo frito, que es una ensalada que hacemos que a la gente, pues la verdad es que le sorprende y le gusta. Tortillas que tenemos con diferentes terminaciones. Con
a ver, ¿tortilla cómo? ¿Tortilla cómo?
Pues es una tortilla que hacemos confitando la patata y la cebolla mucho.
Y la cebolla, me gusta eso
sí,
de y la cebolla.
Muy, 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 muy confitada, que para que no se note, la hacemos en forma tipo balón de rugby y la colocamos en un plato y dependiendo del momento del año, pues lo acompañamos, la cubrimos, la dejamos natural o la cubrimos con salmorejo o con un picadillo de tomate o con callos a la madrileña o con calamares a la marinera. Es decir, al final es un poco una manera de poder comerte la tortilla como soporte con cosas encima.
O sea, jugosita, ¿no? Con cuchara.
Con ahí. Cuchara.
Dale, dale, vamos fenomenal. De momento vamos fenomenal. Más cosas que se comen.
Pues no sé, Miguel, ahí nos puede decir alguna cosita más.
Pues aparte del pastrami, pues hacemos guisos, lo que dice Juan, tal cual los hacían las abuelas, unos chipirones en su tinta tradicionales, en los que se hace presente el producto que llevan, una carrillada que cocinamos a baja temperatura de cerdo ibérico con un sofrito de tomate, como le gustan a Juan, lentos, lentos, lentos y con mucho tiempo de...
O sea, que también se coman con cuchara, ¿no?
Sí, de hecho la carrillada, cuando te la servimos en la mesa, no ponemos cuchillo, porque directamente con el tenedor se puede comer de lo melosa que está. Tenemos unos buenos callos a la madrileña también, cosas muy tradicionales y muy de tapear y de compartir.
¿Pescados? Yo sé que fuera de carta tenéis alguna sugerencia, que hay una carta, digamos, como la estable.
Exacto.
Y que luego os dejáis también llevar un poco por lo que encontráis en el mercado, que es lo que hacían también las abuelas, por otra parte, ¿no?
Bueno, hay bacalao, que al final yo creo que es el pescado mesetario por excelencia, ¿no? Ese pescado que no llegaba donde no había mar, pues efectivamente había bacalao en salazón que se desalaba. Entonces tenemos dos platos de bacalao, uno un bacalao con tomate y otro a la madrileña frito sobre un sofrito también de verduras. Y luego pues los chipirones, unos calamares en su tinta, hacemos un arroz caldoso el fin de semana a la marinera. Y sobre todo hacemos muchas cosas de mercado. De hecho, pasa por allí el pescadero, nos dice, llevo y déjanos. Berberechos, cuando hay berberechos en temporada, salmonetes, que hemos tenido salmonetes a lo largo de este año en algún momento. Pescados más grandes menos, porque nos hemos dado cuenta, no sé si lo hemos forzado nosotros o la gente ya venía buscándolo, hay muchos platos de compartir. Entonces, uh-huh. Pescados más grandes son un poco más complicados de compartir, yo creo. Entonces, vamos al formato más pequeño. Y luego, pensando sobre todo en porciones muy pequeñitas para que la gente pueda probar cuatro o cinco cosas en lugar de hartarse con un plato o dos.
Yo no sé, porque una de los méritos yo creo que tiene La Bola, que es un sitio tan céntrico. Hablo de La Bola mirando a Mara, porque es un sitio que podía haberse llenado de guiris, con todo el respeto a la palabra guiri, y sí que es verdad que hay mucha gente que viene de fuera y que quiere visitar Madrid, que quiere un sitio auténtico un poco, y se va a La Bola, pero se va a sentar con gente que ha ido ahí, que lleva yendo toda la vida, que han ido sus padres, que han ido sus abuelos. ¿Cuál es la parroquia, digamos, de Mollete, estando en ese local?
Pues la parroquia del Mollete es muy parecida a la parroquia de La Bola, porque al final... Lo único que tienes que hacer es cruzar la calle y los dos sitios son dos sitios como muy de barrio. Tenemos muchos clientes que son vecinos, tenemos muchos clientes extranjeros y el Mollet al final es un local muy pequeño, o sea, muy pequeño y muy exclusivo porque caben sentadas 16 personas. Uh-huh. Entonces al final tampoco cabe tanta gente, entonces... Hay gente variada. Más o menos la mitad de nuestros clientes son extranjeros, la mitad son nacionales y es muy parecido, los clientes son muy parecidos a los que hay en La Bola. De hecho, muchas veces unos se van a tomar el aperitivo al Mollete, luego comen en La Bola, luego nos los vamos encontrando por todos los locales de la familia.
Eso Juan. Te iba a decir, tenías, perdona Begoña, ¿tenéis público solamente de tapeo, de aperitivo, gente que va, se toma algo y marcha, o normalmente es gente que va a comer?
Sí, porque tenemos también una parte importante del local, es una zona de barra, o sea, la zona de la barra propiamente dicha, pero en un lateral también tenemos una barra lateral y hay mucha gente que va a tomarse el aperitivo y luego se va a comer a otro restaurante.
O que se puede también comer en plan tapeo,
sí,
en las mesas
comer
altas,
de pie,
¿no?
Sí, también puedes comer de pie, sentado en banqueta, sí.
¿Y cuáles son esas recetas? Porque decías, cocina de abuelas. Todos tenemos un plato, ¿no?, en la memoria que nos recuerda a casa, a la abuela, paterna o materna, ya no entro ahí. Pero, ¿cuál es ese plato, Juan, tuyo?
Pues mira, el otro día teníamos una mesa en El Reloj, que es el último que hemos abierto.
Ah, ¿lo tenéis abierto todavía?
Sí, sí, sí,
iba a terminar yo diciendo que abrir cuando abríais, ¿lo habéis abierto?
Hace una semana.
Claro.
Una semana. Ah. Y tuvimos una pareja que estuvo cenando con su hijo el viernes, volvieron a comer el domingo.
¿Se dejaron algo o les gustó?
No, les gustó, pero es que además...
es broma, hombre.
No, me refiero a que o sea, les gustó, pero les gustó además de una manera muy concreta, porque ella me decía... dice, Karek, ¿cómo guisas? Es que es como la cocina de la abuela. Digo, pues o sea, es el mejor piropo que nos puedes decir, ¿no? Que cocina la abuela. Pues cenaron además. Ella no tenía muchas ganas de cenar, el hijo y el marido sí, que se comieron unas alubias con unas alubias con matanza. Y eso nos contaba, ¿no? El sabor. Comieron un arroz al día siguiente, una ensalada de tomate, comieron unos calamares a la marinera. Al final es el guiso, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más allá de los platos en sí o las recetas en sí, el ingrediente que aportaba el sabor a las recetas que hacían las abuelas era el tiempo.
Menos mal que no has dicho el cariño. Porque yo he comido porquerías hechas con cariño así.
Ya.
O sea,
no, el tiempo.
Mira, bueno, se ríe Miguel. No, es verdad. Y el producto, porque por ejemplo dices el tomate lo tocaréis bien poquito. O sea, el tomate es la calidad del tomate, ¿no?
Efectivamente. No, el tomate es tal cual, ¿eh? Pelado y atemperado, porque una de las cosas habitualmente frecuentes encontrar en los restaurantes es el tomate frío de nevera, que no sabe absolutamente a nada, rico que sea. Nosotros lo tenemos a temperatura ambiente. Pero el tiempo. Que también es un arma de doble filo, porque claro, si en poco tiempo puedes hacer una porquería, en mucho tiempo la porquería se puede convertir en algo bastante gordo. Pero bueno.
No, pero cuando se hace bien, cuando se sabe hacer la cocina, es verdad que el tiempo es muy agradecido. Pues sí. Por ejemplo, para esas carrilleras, ¿no?, que estaba diciendo.
Sí, la verdad es que se agradece. Al final es recurrir a productos de buena calidad, como en este caso las carrilleras de cerdo ibérico, y luego al final el 50% de nuestra empresa nos dejamos de ser cocineros. Y hay que aplicar la buena técnica para respetar el producto. O sea, nosotros no ponemos una olla al fuego, sino que pues utilizamos la baja temperatura en bolsa de vacío, pero cocinamos 8 horas, y al lado está el sofrito cocinándose en una olla, abierto, sudando, reduciendo y concentrando el sabor.
Oye, ¿y los callos? ¿Los callos los hacéis vosotros? Sí.
Receta, además, limpiamos muy bien el callo, que yo creo que es parte del secreto. La proporción de callo, pata y morro, que es lo que le aporta pues la melosidad. Es decir, nuestros callos... Es un buen plato si no quieres hablar mucho, porque llega un momento en que los labios se te pegan, por lo tanto ya no puedes mantener una conversación. Pero la idea es esto, ¿no? La de la melosidad. Y luego el equilibrio, el punto del pimentón, que le aporte color y sabor, pero sin enmascarar, ¿no? Al final, yo creo que el una de las cosas que tiene el mollete o que tienen los locales que estamos abriendo es hacer lo que se hacía habitualmente en las casas hace mucho tiempo. Que ahora mismo, o sea, la gente cuando sale a comer suele salir a comer para disfrutar de lo que no come en casa. Cuando la gente comía en casa lentejas, alubias, garbanzos, pues la gente salía afuera a probar otras cosas. Pero ahora que la gente que casi nadie tiene tiempo de cocinar y que muy pocas personas comen en su casa esto...
Es lo que apetece, ¿no?
Que terminas buscando fuera.
Vosotros vivís directamente ya en los locales, ¿no? Estáis ahí...
Sí. De hecho, al final, porque además uno de los socios, Nacho, acaba de comprarse casa también al lado, es decir, vamos a terminar...
¡Qué endogamia!
Tenemos la actividad en tres calles.
Sí.
Pero oye, ¿y el reloj? Porque...
¿El reloj?
Sí.
Nos hemos pisado. Y vamos a preguntar exactamente lo mismo, que cómo compatibilizáis esto, ¿no? El horario entre uno y otro local y es lo mismo.
También.
Bueno, está muy cerca, con lo cual es bastante... O sea, de hecho, es bastante posible, no. O sea, yo he llegado a estar en un local al principio del servicio y en el otro al final del servicio. O sea, es bastante fácil. Tarda 5 minutos escasos andando, con lo cual es muy fácil ir de uno a otro y pues, tienes una mesa que tienes que tal o pasa alguna cosa, o tienes que ir a por algún producto. Las cartas son compartidas de momento, aunque el reloj por su capacidad es un poquito más grande, la cocina también nos permitirá hacer algunas cosas más, pero el 80% de la carta es un poco la misma porque además queremos que sea así. Hay personas que van al mollete no caben, se les manda el reloj porque van al mollete buscando algo y lo que queremos es que en el reloj encuentren lo mismo que iban buscando en el mollete.
Uh-huh. ¿Y alguna diferenciación, entonces, a la hora de optar? Yo mañana quiero ir a uno de vuestros locales y ¿cómo me decido por uno o por otro?
Bueno, pues dependerá sobre todo un poco de cuál quieras que sea tu experiencia en el sentido, básicamente ambiental. El Mollete es un local con muchísima magia. Yo creo que vivimos una época en la que los locales de restauración casi todos están diseñados por el mismo corte, ¿no? O por el mismo patrón. Y no te aportan nada,
no
son como muy impersonales.
¿No?
O sea. Y el mollete, sin embargo, tú entras dentro y percibes algo. No sabes qué, pero tú percibes allí algo. El reloj, entras y percibes otra cosa. Pero, por ejemplo, así como el mollete tiene la historia del antiguo, en el reloj lo estamos, y además yo creo que ha sido un poco inercia, lo estamos convirtiendo en una casa, porque se está llenando de plantas, hay geranios, otro día mandaba a mi madre un par de macetas, y hay relojes por allí. Entonces se está convirtiendo en algo que sería pues como una especie de un pequeño bistro, ¿no? Uh-huh. Un sitio antiguo también, de paredes encaladas, con alguna zona con el ladrillo visto, donde además hay algo más de espacio en las mesas, con lo cual es más fácil llegar hasta las mesas y contar a los clientes lo que están comiendo, lo que van a comer, cosa que en el mollete es un poco más complicado. Y por cierto, esa es la diferencia, ¿no? O sea, estar en un lugar que tiene magia porque tiene lo que te aporta la historia, y otro que estamos construyendo, pero que lo estamos construyendo pues desde el punto de vista de una casa, ¿no? Y de que la gente se sienta como en casa, porque al final es lo que estamos buscando.
Oye, no hemos hablado de los postres. Yo es que como nunca llego al postre, pero hay gente que se deja un hueco importante. ¿Qué tienen que pedir o que esperar allí?
Hay quien dice que tiene el estómago segmentado.
Otro estómago
sí,
para el postre.
Tú puedes estar reventado y dices, no, pero el postre... Tengo aquí el hueco. Pues bueno, también tenemos postres muy muy caseros, muy tradicionales. Tenemos un arroz con leche muy 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 tradicional. Tenemos boniato asado, que hemos recuperado un poco parte de la tradición madrileña del boniato asado con un aguamiel. Hacemos una batida de nata fresca con mascarpone y fresas maceradas, tal cual. Es decir, somos muy de hacer las cosas que la gente comería en su casa.
Pero bien.
Intentando, sí.
Que sí. Cocina casera no siempre es equivalente a buena cocina.
Y luego tartas maravillosas. Porque una de las cosas también interesantes en todos los locales es que toda la oferta gastronómica del concepto Harry and Sally, el reloj mollete, toda la oferta gastronómica es apta para celíacos. No hay nada...
¿Todo?
Todo. Absolutamente todo.
O sea, no tenéis harina en la cocina de ningún tipo.
En todo este proceso, cuando empezamos a buscar panes para hacer los sándwiches, encontramos un pan sin gluten que de repente cayó en nuestras manos. Nos encantó y nos gustó tanto que habitualmente el problema de las cocinas para celíacos es generalmente suele ser el pan. Son panes complicados, panes al final el gluten, o sea, las proteínas de la harina de trigo cumplen su función durante el proceso de leudado y horneado, etcétera, con lo cual los panes sin harina son difíciles. Encontramos un pan fantástico y habiendo encontrado el pan, hacer que el resto no tuviera harina era bastante fácil. El salmorejo lo hacemos con este pan, el sándwich de pastrami lo hacemos con este pan, si tenemos que hacer alguna cosa frita o empanada la empanamos con este pan. Con lo cual, absolutamente todo lo que hay en el mollete, en el reloj, en Jardín Salí, es apto para celíacos.
Pues la verdad es que merece la pena y vais abriendo más todos por esa zona. No tenéis prisa, ¿no? ¿Os podéis quedar un ratito aquí de sobremesa
sí,
con nosotros?
Sí, claro, por supuesto.
Porque además así ya os enteráis dónde se come carne y os enteráis de una cosa. Dime.
No, yo es que estoy esperando porque yo tengo mi ranking de cardos también.
¿Ah, sí?
¿De qué cardo estamos hablando?
De cardo, cardo. No de seta, ah. de cardo.
Bueno, cardo rojo habrá también.
Qué malo es Juan, ¿eh? Nos ha mirado.
No.
Espero no estar en su ranking de cardos, simplemente espero esto.
Bueno, vamos a eso, pero antes nos vamos a pasar por Alicante porque se está celebrando ahí un foro que merece la pena conocer.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo
pues Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, un himno prácticamente para una generación y que nos sirve perfectamente para ambientar el tema del que hemos avanzado ya que íbamos a hablar, el estilo de vida mediterráneo, eso de lo que tanto presumimos y que lamentablemente pues poco a poco vamos perdiendo. Afortunadamente hay algunas iniciativas como esta de las que les hablamos ahora que luchan por mantener eso que es tan característico nuestro estilo de vida mediterráneo, y así que hablamos de Alicante Gastronómica, un encuentro que pretende potenciar eso, y tenemos al teléfono a Carlos Baño, él es presidente de Alicante Gastronómica, de este encuentro, y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, hola Begoña, muy buenas tardes.
Bueno, primero enhorabuena porque habéis clausurado el lunes con un récord de visitantes, 58.000 personas en 4 días, barbaridad, enhorabuena.
Muchísimas gracias Begoña, tú has ido siguiendo y
hombre, he estado ya allí, aprovechando que tenían fútbol aquí en Onda Madrid, me he ido para Alicante y lo he disfrutado, sinceramente.
Sí, la verdad que ha sido una auténtica fiesta. Hemos puesto en valor la cocina, la gastronomía mediterránea y el estilo de vida, como tú bien anunciabas. Hemos tenido de todo tipo de actividades, talleres, concursos. Hemos contado con participación de cocineros, de sommeliers. Hemos hecho un poco de todo. Hemos hecho incluso un ronqueo en directo delante de todo el público.
No, no, si es que además había tantas cosas que era imposible. Fíjate que yo he estado y había cosas de las que no me enteraba o que me comentaba alguien. ¿Has visto esto? Porque efectivamente, ¿cuántos metros de feria?
Pues exactamente el pabellón.
Yo es que no sé lo que mide eso, pero es enorme.
Unos 30.000 metros cuadrados han sido, contando interior y exterior, porque hemos realizado también demostraciones en el exterior. Hemos cocinado un arroz en costra para 2.500 personas.
Sí, sí,
ha sido espectacular.
Ya te digo yo que tantas cosas que estaban pasando, pero sobre todo a mí me gustaría destacar una cosa sobre todas las demás, porque es verdad que ha habido 11 estrellas Michelin, se dice pronto, muchísimos cocineros, un nivel impresionante de profesionales, también de escuelas, pero yo creo que el carácter más importante de esta feria es que ha sido un carácter popular, es que todo el mundo que ha querido acercarse a la gastronomía ha tenido opción de hacerlo.
Sí, efectivamente ha sido así. No, no han sido solo 11 estrellas. Hemos contado con el comité de expertos de 11 restaurantes que contamos en la provincia, uh-huh, que en total suman 15 estrellas. Pero también han venido y hemos tenido ponencias de cocineros con estrella de otras partes de España. Incluso hemos tenido algún cocinero internacional.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y luego además, bueno, también, como ahora ya los cocineros se han vuelto prácticamente estrellas de la televisión, yo en una de estas me crucé con Jordi Cruz, que fue jurado precisamente del concurso de arroces mediterráneos que se celebraba allí, y bueno, era una cosa, vamos, parecía que estaba George Clooney en la feria.
Sí, 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 fue increíble. Estaban Jordi Cruz y Boris Izaguirre y tuvimos que reforzar la seguridad porque la gente se abalanzaba y habían algunas personas que estaban indignados y nos pusieron incluso alguna queja por no haberse podido fotografiar, ¿verdad? Era imposible.
No les daba tiempo a los pobres.
Claro, que los casi 60.000 personas se pudieron hacer la foto con Jordi y con Boris.
Madre.
Vaya, los tuvimos que casi sacar en volandas porque la gente se volvió loca, la verdad. Fue un espectáculo, pero en algunos momentos casi una locura.
Sí, parecían estrellas de Hollywood. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, lo más llamativo, sobre todo en un país como España, en donde ahora mismo los congresos gastronómicos están a la orden del día, donde los programas de televisión han hecho de la gastronomía un nuevo filón, el ver que cualquier persona interesada en la gastronomía podía acercarse, tomar contacto con los chefs, hablar, participar en esas catas, en esas ponencias, en esos concursos, yo creo que es lo que marca la diferencia, que es una gastronomía al alcance de cualquier aficionado.
Efectivamente. Nosotros lo que hemos hecho es tomar el testigo que inició en su día Rafael García Santos de popularizar la gastronomía y acercarla a la gente de la calle, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos continuado con este proyecto y el mérito realmente no es mío. El mérito es de Rafael García Santos, que fue el inventor de esta fórmula de congreso.
Bueno, no te quites mérito, que organizar esto no es moco de pavo tampoco.
Bueno, tú sabes que esto, si no tienes un equipo detrás que te ayuda, es imposible. Uno solo puede ponerle muchas ganas y mucha ilusión, pero se tiene que acompañar de un gran equipo. Y como tú bien sabes y conoces, teníamos un equipo detrás impresionante.
Sí, también es cierto, pero vamos, que te digo, no te quites mérito. Bueno, repasando un poco esas actividades que han tenido lugar, porque este es el segundo encuentro de dieta mediterránea, de estilo de vida mediterráneo, más que dieta, porque no es solo lo que se come, sino cómo se come, muy importante, ¿no?
Efectivamente. Lo importante también es cómo se come.
Pues viendo esas actividades que han tenido lugar, también he visto que tenéis mucho espacio, que habéis dado mucha importancia a los escolares, a los niños. En una sola mañana 1.600 niños han pasado por ahí. Y también a los chavales que se están formando para dedicarse a la gastronomía.
Sí, efectivamente. Tuvimos los niños que nos desbordaron. Nos desbordaron porque invitamos a los colegios de la provincia y tuvimos una grandísima respuesta. Y luego, siguiendo con los consejos del Consejo de Expertos que habíamos creado, que era precisamente lo que tú anunciabas antes, los chefs estrella Michelin, que estaba capitaneado por Quique da Costa.
Tres estrellas en la provincia de Alicante, allí, en Denia.
Efectivamente. Nos propuso este comité de expertos que ellos querían devolver parte de lo que estaban recibiendo de su éxito y del reconocimiento. Querían compartirlo con los chavales que estaban hoy en día estudiando y se estaban formando. Entonces hicimos algo que ha tenido mucho éxito y encantó, que eran competiciones entre las escuelas de formación profesional con grado en hostelería y restauración. Uh-huh. Hemos creado unas competiciones que ha sido extraordinario el seguimiento que ha tenido. Cada una de las escuelas estaba capitaneado por uno de nuestros estrella Michelin y llegaron a la semifinal dos institutos, que estaba uno capitaneado por Susi Díaz contra otro equipo que estaba capitaneado por Cristina Figueiro del restaurante El Chato, uh-huh, de la Nucía. Y al final pues ganó el equipo que llevaba Susi Díaz. Fue espectacular, luego la entrega de premios, muy emotivo. La verdad que ha sido una suma de distintas ideas que todas ellas pues han hecho que haya sido un éxito rotundo.
Bueno, por haber cosas también curiosas, hasta una cata de insectos en la que yo estuve también y que, bueno, pues dicen que son los alimentos del futuro. Había de todo, vuelvo a decir, tantas cosas. Y luego también, hay que decir, la entrada era gratuita, pero los precios para tomar ahí algo, para comer, era recorrer prácticamente todos los restaurantes casi casi de la provincia o con mucha opción gastronómica a unos precios, pues francamente, eso que dice precios populares a mí me parece hasta corto, porque hay veces que te dicen precios populares y realmente no lo son. Aquí sí eran realmente populares.
Sí, eran precios populares de verdad. Una cerveza, una caña de unos 30 centilitros, que es superior a la caña habitual, que son 20, el precio era un euro. Las tapas de los chefs estrella Michelin, de Susi, de Chato, de todos los que estábamos, pues eran 3 euros. O sea, era muy fácil de que cualquier persona no pudiera deleitarse con este tipo de cocina a precios súper populares. Pero tengo que reconocer y tengo que dar las gracias a la Diputación de Alicante y a la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Valenciana de Turismo, que son los que han, lo que, los que nos han apoyado y han permitido que esto pudiera ser una realidad.
Bueno, no hay que olvidar que también la gastronomía ahora mismo es uno de los motivos que llevan a la gente a desplazarse en los viajes. Alicante es una provincia con, como bien decías, una cantidad enorme de restaurantes en proporción a los habitantes que tiene, de restaurantes de muchísimo nivel, muchos de ellos con estrella Michelin, y es una apuesta, ¿no?, por un turismo también de calidad y un turismo interesado.
Sí, sí, efectivamente, nosotros en la provincia de Alicante somos líderes en turismo. Y hoy en día existe un turismo gastronómico, o sea, hay gente que realmente se mueve única y exclusivamente para probar un tipo de comida y organizas el viaje y el hotel y tal en base a este tipo de motivación, ¿no?
Uh-huh. Yo me imagino que después del éxito que habéis tenido, 58.000 personas, vuelvo a repetirlo, pero un sitio grande, ¿eh?, no había agobio tampoco, estaréis ya trabajando en ese tercer encuentro, en ese tercer Alicante Gastronómica.
Pues aunque no te lo creas, ayer mismo hicimos una cena y nos quedamos trabajando, también es verdad que celebrando y tomándonos alguna copa.
Eso está bien, hay que darse un capricho.
Perder, sin perder la cabeza, seguimos trabajando casi hasta las 4 de la mañana. Yo cuando volví a casa me decía a mi mujer, ¿pero de dónde vienes ahora? Digo, pues, sacando conclusiones de lo que hemos estado haciendo, estás loco. Pues nada, ahí seguimos con nuestra locura y empezando a trabajar para que el año que viene sea más y sobre todo mejor.
Pues Carlos, gracias por esa locura maravillosa de potenciar un sector que, como decíamos, es importante económicamente para nuestro país, uno de los más importantes y que sobre todo atrae a más turismo, que no lo olvidemos, seguimos siendo un país turístico, pero fundamentalmente también por mantener pues ese patrimonio que tenemos en España y que no debemos perder, que es el estilo de vida mediterráneo.
Muchas gracias a ti, Begoña, y contamos contigo para la próxima edición.
Uy, yo ya siempre, ya. Alicante forever.
Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo, Carlos.
Un saludo a todos los oyentes.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Quedamos a comer en Onda Madrid.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
Pues nada, María Luisa del Amo, has dicho que nos ibas a decir los mejores sitios donde se come cardo y estamos aquí, Miguel, Mara, Juan y yo, con el boli en la mano.
No, pero yo también estoy a la expectativa del ranking de Juan, ¿eh? No te creas.
Me da un poquito más de miedo el de Juan que el tuyo.
No te fíen mucho. De hecho,
mira, me podías haber puesto Mediterráneo perfectamente, lo estaba pensando, porque me gusta muchísimo esa canción, es un temazo. Y después porque el cardo es de origen mediterráneo, el cardo es una de las verduras más mediterráneas que hay, se ha consumido siempre, y cuando digo siempre, es siempre, ya la consumían los romanos, y lo consideraban una verdura de altas clases sociales.
Pero ahora se come más por la parte de Aragón, La Rioja, ¿no?
Sí, se produce en toda España e incluso en Francia, en Italia, pero efectivamente se consume sobre todo en las zonas de Navarra, en las zonas donde se produce, por ejemplo, también la alcachofa, ¿no? Uh-huh. En las zonas tradicionales de huerta, sobre todo en la huerta navarra. Los más apreciados, de hecho, son de Corella, el cardo rojo de Corella.
Y el de Ágreda.
Y también, en general, el cardo de Navarra, ¿no? Pero bueno, es un producto muy nuestro, muy mediterráneo y que tiene muchísimas propiedades. Yo esto siempre lo cuento porque cuando la gente me dice, pero como tú, ¿dónde lo echas? Yo digo que si comes de todo y comes cosas buenas, te mantienes bien. Porque el cardo, además de tener muy, muy poquitas calorías, lo cocines como lo cocines, tiene un montón de propiedades. Tiene propiedades beneficiosas para el hígado, tiene propiedades beneficiosas contra el estreñimiento, mejora las digestiones. Es una verdura que además de estar buenísima, pues nos ayuda muchísimo. Me decías antes
que
es un poco rollo. Además me comentabas antes de entrar en el programa que era muy típico de Navidad. Es verdad, o sea, hay muchísima gente que no ha oído hablar nunca del cardo en Navidad, pero en España se ha consumido tradicionalmente.
En mi casa, lo que pasa es que mi bisabuela era de Calatayud y en mi casa siempre se ha comido el día de Navidad cardo.
Claro, en esas zonas sí. Y además se suele consumir, como se dice, a la aro, a la aragonesa, ¿no? Que es con una especie de sopa de almendras, uh-huh, que seguramente
y piñones
que seguramente Juan hará en alguno de los locales que...
¿O tendrás en tu ranking?
Sí.
Sí, sí, nos tiene que explicar el ranking.
Mejor explico la receta. No, pero sí, efectivamente, es una de las elaboraciones típicas, ¿no? Con almendra y con jamón. Primero porque además, como decías, el cardo tiene ese toque ligeramente amargo, que la untuosidad de la almendra y el punto sabroso del jamón pues hace que sea una de las elaboraciones típicas, ¿no?
Ya le ha puesto jamón, ¿ves?
Yo no le pongo jamón.
Un poquito.
Yo sí le pongo.
Yo le pongo ajo, un poquito de harina para espesar, y almendra y piñones como si no hubiera un mañana, para hacer esa salsa blanquita.
Sí.
Es que es como se hace en mi casa, luego puedes hacer allí también en Logroño te lo ponen en muchos sitios, por ejemplo, con bechamel con jamón, o con bechamel con frutos secos también, en general.
Bueno, tengo que aclarar que a la aragonesa realmente es con esta salsa de almendras, y a la navarra, que en muchos sitios se hace a la navarra, que no es necesariamente la mejor receta, pero es una de las más conocidas, se hace con una especie de velouté, uh-huh, de verduras con jamón.
Velouté, a mí, que sería una bechamel en vez de con leche.
Una bechamel con caldo, ¿no? Eso es, y con jamón. En vez de con almendras. A mí me gusta con almendras y me gusta con jamón. A mí me encanta el cardo. Es una de las verduras que menos yo creo que encontramos en los restaurantes. No sé muy bien por qué. Es mucho más habitual encontrar alcachofas, por ejemplo, que casi todo el mundo tiene algún plato de alcachofas en la carta, y menos el cardo.
Tampoco lo encuentras en los mercados.
Sí, no es el cultivo no está muy extendido. Es una planta que tiene muchísimo desperdicio. O sea, tú cuando ves el bulbo del cardo entero, ocupa muchísimo espacio. O sea, es una hortaliza complicada para tener en los restaurantes. Pero bueno, en temporada, sobre todo, que además es cuando es fácil encontrar, según qué épocas. Y luego, no obstante, hay conservas maravillosas que en un momento determinado para poder tunearlas en casa y con
y cardo congelado.
Perdón, lo voy a decir, que de verdad que no me paga nada Mercadona, pero es que lo tienen congelado, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Quién no tiene un supermercado eso al lado de su casa? Es que es como decir, esa bebida refrescante, pues sabe todo el mundo que es Coca-Cola.
Yo sí recomiendo, y esto es un truco de abuela, un truco de abuela es, si lo compráis congelado, sí recomiendo echar un poquito de harina al agua de cocer el cardo para quitarle el amargor, porque salvo el cardo rojo, es verdad, como comentaba Juan, que es bastante amargo. La gente que no conozca el cardo rojo, hay que explicarle que es el mismo cardo, exactamente
tierra,
igual,
¿no?
Exactamente, que el sistema de cultivo varía. Antiguamente se enterraba, pero bueno, creo que hacen falta como más o menos como 100 kilos de tierra para enterrar cada planta de cardo, con lo cual es una labor, aparte de heroica, pues muy cara y muy costosa. Entonces ahora lo que hacen es que envuelven los cardos en unos plásticos enormes. Entonces, con el plástico, esto ya sé que es a lo mejor menos ecológico, pero realmente se está haciendo así en los últimos años. Con el plástico se preserva de la luz y adquiere ese tono rojizo y pierde ese amargor.
Yo pensaba que se seguía enterrando.
No, ya, por desgracia, Begoña, te acabo de dar un disgusto. Que el resultado es muy bueno. Se recicla el plástico, el mismo plástico se usa
después. No, pero el plástico, era por tampoco lo de romántico. Pero es que ese cardo, incluso la diferencia es que se puede llegar hasta comer crudo.
Sí, sí, de hecho, el cardo para ensaladas, en los sitios, y ahora vamos a ver en qué sitios lo podemos encontrar en Madrid, el cardo que se utiliza para ensalada es el cardo rojo, porque es cardo dulce, ¿no?, que lo llaman también algunos cocineros. Pero bueno, en cualquiera de los casos, vamos a encontrar un montón de sitios en Madrid donde comer cardo. Es una verdura muy versátil, se puede comer rebozada y frita, se puede comer salteada simplemente, se puede comer guisada, se puede comer en puré, en fin, o a la aragonesa, como hemos dicho antes, o a la navarra.
Venga, sitios donde se come.
Sitios donde se puede comer. Bueno, pues uno de los sitios donde encontramos cardo tradicionalmente es en la Tasquita de Enfrente. Juanjo López es uno de nuestros referentes siempre en estos platos tradicionales. El sitio, para los que todavía no hayan ido, que yo creo que ya debería haber ido todo el mundo que nos escucha, está en la calle Ballesta número 6 y utiliza el cardo rojo del que hablábamos, que es el cardo dulce. Lo hace con leche de almendras y trufa, que es la nota exótica de Juanjo. Begoña me pone una cara un
poco... Se me han dado la vuelta a los ojos como las muñecas, las Nancy cuando las tumbabas, que hacían así, se iban los ojos para atrás, pues eso.
Bueno, pues como no tiene nada de amargor, porque es cardo rojo, y encima le añade trufa, imagínate cómo está este plato.
¿Está en tu ranking ese, Juanjo?
Podría estarlo, sí, porque además es una buena combinación.
¿Te parece bien?
Oye,
24 euros para este plato. En la Tasquita.
Esto lo del precio siempre es un arma de doble filo, porque depende de la cantidad de cardo que te ponga.
Bueno, a mí hay una frase que me la ha dicho en estos días, además, que he estado comiendo cardo por ahí, Roberto Cabrera, el hijo de José Cabrera, amigo de la Huerta de Carabaña, que es quien está en la cocina en Huerta de Carabaña, en el restaurante del mismo nombre, en La Gasca 32, ¿no? Y me decía, dice, nosotros somos muy generosos sirviendo verdura, y dice, también somos muy generosos cobrándola. Que me ha hecho mucha gracia la frase, no sé si es suya o también se la ha copiado alguien, pero bueno, Juanjo también es un poco esa escuela. Es muy generoso, cocina muy bien, pero bueno, el sitio, ya sabemos que es un sitio donde hay que pagar las cosas. En la Huerta de Carabaña utilizan la verdura de una manera muy poco tradicional, en contra de lo que se podía pensar, porque es verdad que si en España hemos pecado de algo, hemos pecado de sobrecocer las verduras, ¿no? O sea, mi madre, por ejemplo, la coliflor, mamá, si me escuchas, perdóname, pasta. No hay quien se la coma. Es como un puré, es una cosa que está ahí, desde luego no nos entra ninguna enfermedad, ninguno, comiendo en casa, porque todo lleva horas, como decías antes, Juan, horas y horas de cocina y exceso de cocción para mi gusto, ¿no? Entonces, en la Huerta de Carabaña, el acierto es que tratan la verdura de una manera muy respetuosa.
José Cabrera, padre, nos decía que el truco para cocer verdura es que cuando, si tú la pinchas con el tenedor y te la llevas, le falta un pelín. Pero en el momento en que ya se suelta, ya te la estás pasando de cocción.
Un poquito
antes.
Sí, por eso digo que en el momento en que la pinchas y no se viene con el tenedor, ya te has pasado de cocción, ¿no?
Pues lo que hace Roberto con el cardo es que lo mete en crudo en agua fría con hielo, más o menos unos 20 minutos, ¿no? Para que se rehidrate, porque es verdad que aunque llega casi de la huerta, el cardo es una verdura que retiene muchísima agua, entonces en cuanto pasan un par de días de su recolección está bastante deshidratado. Entonces lo rehidrata con agua muy muy fría, lo pela, que es la labor de Chino, de la que nos hablaba Juan Pozuelo, y lo cuece unos instantes, pero unos instantes prácticamente hasta que rompe a hervir. Apaga el fuego y lo mantiene en ese mismo agua caliente durante un tiempo que se termina de hacer un poquito, pero está al dente, digamos, ¿no? Que bueno, te tiene que gustar la verdura al dente. Y lo utiliza prácticamente como guarnición. Ahora, por ejemplo, tiene una brandada de bacalao con cardo y aceite de pimentón. Entonces yo creo que el plato, pues...
Ese está bueno,
¿no?
Está bueno, sí.
¿Está en tu ranking?
Sí.
22 euros, Juan Pozuelo. Es que Begoña siempre me pregunta el precio.
Pero lleva bacalao, ¿no? O sea, es un plato...
¿Lleva brandada?
Es casi un segundo plato,
exacto,
¿no?
Exacto, es un plato principal.
Yo pregunto siempre porque, oye, hace falta saberlo también. Por cierto, no me habéis dicho el ticket antes de iros, me tenéis que decir el ticket medio de Mollete.
Barato.
Bueno, seguimos, que no nos da tiempo sino a contar todo lo que viene María Luisa, que se trae unos legajos para contarnos los sitios.
Yo me traigo los sitios por si la gente pregunta. Luego tenemos dos sitios.
Yo pensaba
sitios.
Que venía de la compra y lo que traía en el carro era el...
Era la chuleta. Bueno, pues tenemos dos sitios en Madrid donde lo podemos encontrar, como hablábamos antes, con la velouté de verduras, esa especie de bechamel fina hecha con caldo y no con leche, y con jamón, como nos gusta a Juan Pozuelo y a mí.
Pues para vosotros.
Uno de ellos es Sal Negra, muy cerquita de Plaza de Castilla, en Mateo Inurria 33, donde tienen este plato por 15,50. Y otro es una casa de comidas, también muy conocida, que está en la calle Cochabamba, número 13, se llama De la Riva, donde está Pepe Morán, que es un señor que elabora unos platos de verdura estupendo. Normalmente tiene un panache de verdura muy, muy bueno, de verdurita de la huerta, y ahora tiene el cardo, que lo hace así, con velouté y con jamón. Y bueno, tiene raciones y media ración. La ración cuesta 12,90 y la media ración 6,50. Otro de nuestros favoritos
Pausa valorativa.
Otro de nuestros favoritos es Sacha, en Juan Hurtado de Mendoza. Sacha va variando, ya sabéis que él va variando la carta, yo creo que casi con su estado de ánimo. Entonces lo hace de distintas maneras. Lo hace a veces con una salsa blanca y lo combina con borrajas, una salsa blanca, esta especie de velouté que hablábamos. Otras veces hace bacalao con cardo, parecido a lo que hace también Roberto. Y cardo con patatas y trufa. Parece que el cardo y la trufa combinan, ¿no, Juan?
Bueno, al final son sabores muy de campo, muy húmedos. El cardo, al estar enterrado y estar en contacto con muchísima cantidad de agua, al igual que la trufa, son mezclas de sabores muy, muy, muy de bosque, muy, muy, muy de humedad, ¿no? O sea, que son, en este caso, es una compañía de dos ingredientes por afinidad.
Uh-huh. Bueno, pues en otro sitio donde las verduras en Madrid son, yo creo que visita inexcusable, es en la Manduca de Azagra, en Sagasta 14. Ahí hacen una cosa que a mí me parece excesivamente espartana, y es el cardo del tío Lázaro, que llaman ellos, que es cardo hervido. Se acabó.
Y ya.
Bueno, la borraja hervida con patata, que también la ponen allí y tal, pues es que es como se ha comido allí muchas veces.
Es limpio, ¿no? Y hervido, simplemente.
Bueno,
a veces
luego le echas un chorrito de aceite.
Algo,
un poquito,
¿no?
De aceite, claro.
Y a veces al comensal, quien quiera.
Vale, vale. Y a veces lo combina con alcachofas, pero ya está. Quiero decir, ni
con
mayor misterio.
También.
Sí, ellos lo ponen con un poquito de alcachofa. Un sitio en Alpedrete, por si no todo el mundo vive en Madrid o les apetece pasar el fin de semana en la sierra, es Varela, en la calle Doctor Varela número 37, donde lo hacen, como decíamos al principio, a la aragonesa, con salsa de almendras. Lo que pasa es que Javi López Rumayor, que es el dueño de Varela, que es un excelente cocinero, a esta salsa de almendras le añade un poquito de nata, el caldo de las verduras y un poco de jugo de carne. Tengo que decir que lo he comido y está muy rico.
Sí,
no es muy ortodoxo.
No puedes tocar a rara, no tiene que estar malo. Si el caldo es bueno y el cardo también, estará bueno, ¿no?
Y además de precio, está muy bien. Es una zona donde se come bastante bien y bastante barato, Alpedrete en general. Y cuesta 12,50 este plato. O sea que muy bien.
Me mira a mí cuando lo dice. Parezco una rata, ¿no es eso?
No es eso. Lo que pasa es que, como yo sé, y tiene razón Begoña, ¿no? Que hay mucha gente que le gusta comer bien, pero no todo el mundo se puede permitir gastarse un dineral cada vez que sale a comer. Entonces, intentamos escoger sitios
sobre todo
para todos
lo que
los bolsillos.
¿No? Hay mucha gente que le da miedo pasar a determinados sitios porque no sabe lo que va a cobrar, lo que le va a costar, pues que tenga una idea clara y ya está, nada más.
Claro. Bueno, hay sitios como García de la Navarra, donde también lo puedes comer por un precio bastante asequible, tanto en la Vinoteca García de Navarra como en el local contiguo que sabéis que abrió, que es la Taberna de Pedro. Pedro García de la Navarra es el hermano que está en la cocina, Luis es el que está en la sala, y aquí lo preparan también con borraja. Normalmente hacen una especie de menestra con la borraja, aunque a veces también lo tienen solo, al estilo, esto ya lo voy a llamar estilo Juan Pozuelo, que es con velute y jamón.
Ay, con jamón.
Y jamón. Y bueno, en Arce, en Augusto Figueroa 32, en la zona de Chueca, no podía faltarnos Iñaki Camba, que como sabéis, normalmente Iñaki tiene tres formatos de presentación, que es el tercio, la mitad y la ración completa, dependiendo de que tengas hambre, gana o apetito, ¿no? Bueno, pues el tercio costaría 10 euros, la media 15 y la completa 23, y lo puedes tomar tanto en crudo, en ensalada, hablábamos del famoso cardo rojo, que bueno, lo pone en salazón con agua salada y luego lo esculpe, digamos, en trocitos y hace esta ensalada. Y luego también, en caliente, hace unas pencas de cardo con alcachofa, habitas y borrajas que están para chuparse los dedos. El precio es el mismo. Y tengo que decir que otro artista de las ensaladas de cardo es Floren Domezain, en Castelló número 9, que sabéis que es un sitio también de huerta navarra, y hace también, pues eso, una presentación preciosa de la ensalada de cardo rojo y lo aliña con una especie de alioli, perejil y achicoria. Está también muy rico.
Pues nos ha dado tiempo eso. ¿Cuánto cuesta comer en Mollete más o menos?
Puedes salir comiendo perfectamente por 18-20 euros.
Ah, pues estupendamente, yo creo. Pues Mara, Miguel, Juan, muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
A la calle La Bola corriendo.
Muchas gracias a vosotras.
¿Cerráis algún día, por cierto?
Domingo noche,
o sea, esta noche, mañana por la noche descansáis.
Mañana por la noche descansamos.
Pero ahora corriendo otra vez para allá,
sí,
que tenéis a gente esperando para comer.
El fin de semana es intenso.
Muy
bien.
Estáis todos invitados al aperitivo cuando queráis, como hoy sábado, que la barra se pone muy animada.
Fenomenal, planazo. Pues vámonos, mira, así
vamos,
no tenemos
allá,
el problema de saber si se come, buenos días, buenas tardes, se toman un aperitivo, uy, se me traba ya la lengua pensando en lo que vamos a comer. Que nos vamos, pero que ya saben que aquí todos los sábados a las 12, esa hora rara que no se sabe si es por la mañana o por la tarde, quedamos a comer.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vámonos ya!
¡Vamos! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga! ¡Gracias!
Sarandonga ya.